Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia. Y por eso le ofrecemos nuevos programas, así como programas favoritos de siempre. A partir del lunes 14 de enero, comenzando a las 5 de la mañana, vuelve Alborada Guajira, un programa para los campesinos cubanos. A las 8, Levántate Cuba, con un nuevo estilo y con nuevas secciones. A las 9 de la mañana, presentaremos Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas y sus consejos para la mujer, la familia y cómo enfrentar los retos de la vida. Y a las 9:30, Lucy García nos presenta De Mujer a Mujer, todos los temas que le interesan a la mujer y, por supuesto, también al hombre. En la tarde, más cambios y ya le vamos a contar. Recuerde, a partir del 14 de enero.
Queridos oyentes, durante algún tiempo venimos charlando con nuestros oyentes sobre la historia del béisbol cubano y haciendo comentarios sobre los jugadores de las ligas negras de Estados Unidos que se desempeñaban en nuestros campeonatos. Y hace unos años hicimos una serie de programas sobre esas ligas negras y nuestros oyentes nos han pedido que lo transmitiéramos de nuevo. Estaré fuera por unos días en esta etapa de fin de año y Héctor Carrillo y yo hemos decidido transmitir de nuevo la serie en estos días como un regalo a nuestros estudiosos amigos para los días navideños y comienzos del año. Notarán que hay algunas citas en los programas que reflejan que fueron hechos en el pasado. Tomen eso en cuenta.
En breve, escucharemos el programa Al Duro y Sin Guantes, fin de semana. Pero ahora, un pequeño avance del programa de hoy.
Hoy vamos a hablar de la actuación de los jugadores cubanos en las ligas negras de Estados Unidos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Y ahora con ustedes, Rafael García Toledo.
Este es el tercer programa de los 10 que habíamos prometido a nuestros lectores sobre la historia de las ligas negras, el intercambio entre nuestro béisbol cubano y el de dichas ligas. Vamos a repetir lo que hemos dicho en otros programas, porque si alguno no oyó, que sepa de qué estamos hablando, ¿no? El primero de los programas lo hicimos reseñando cuando la organización del Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown dio a conocer los jugadores que integraban dos nuevas boletas para una elección especial de nuevos miembros al Templo de los Inmortales de la Pelota. Las dos boletas, como hemos informado, contaban de un total de 39 nombres, todos pertenecientes a las ligas negras y entre los cuales había 5 cubanos. Entre los 39 hay también 26 que jugaron en Cuba y ese fue el tema del segundo programa de esta serie, la actuación en Cuba de los jugadores de las ligas negras de Estados Unidos. Y el tema de este programa recogerá la corriente en dirección contraria, es decir, la actuación de los peloteros cubanos en las ligas negras de Estados Unidos. Y como veremos, esa corriente fue más grande y más intensa que la de los americanos hacia nuestra isla. La incursión de los cubanos en el béisbol de las ligas negras de Estados Unidos no se limitó a la actuación de jugadores, sino también de dirigentes, ejecutivos, empresarios y, por cierto, muy buenos estos últimos en cada una de sus disciplinas. Y de eso vamos a hablar y vamos a explicar cómo estuvimos presentes en todos los niveles del pasatiempo en Estados Unidos. Estamos hablando de las ligas negras, ¿no? Y las ligas negras de Estados Unidos no solo jugaban cubanos de la raza negra, aunque estos eran la inmensa mayoría, ¿no? También jugaban cubanos de raza blanca, ejerciendo la reciprocidad con los jugadores norteamericanos que de cualquier raza y que jugaban en los distintos equipos de Cuba. O sea, sí, en Cuba le abrimos la puerta a los jugadores americanos, tantos negros como blancos. Y los jugadores que no jugaban, y perdonen la redundancia, juntos en Estados Unidos, los blancos y los negros, sí lo hacían en Cuba, los americanos. O sea, el americano aquí en Estados Unidos no jugaba con un jugador negro nunca en su equipo porque no se permitía. Pero iban a Cuba y compartían y jugaban y almorzaban juntos, etcétera. Estaban en otro territorio, naturalmente. La idiosincrasia nuestra es totalmente distinta. Es la hermandad de la pelota. Entre esos jugadores de raza blanca había luminarias como Milagre González y Adolfo Luque, José Acosta y Pedro Dibut, que jugó con el Cincinnati muchos años, un gran pitcher, por cierto. En una etapa de intolerancia y racismo en este país, el hecho de que estos cubanos de la raza blanca jugaran con los norteamericanos negros lo hacía blanco, a veces, ¿no?, de epítetos raciales y de parte de algunos peloteros blancos locales. Ustedes se podrán imaginar la cosa que le gritaban, ¿no? Eso en este momento es casi ilegal, casi decir, los insultos que se le hacían en aquellos momentos. Pero se puede imaginar unos blancos que jugaban con los negros, que estaban discriminados, que no podían comer en los restaurantes, etcétera, y los cubanos jugando con ellos, compartiendo, siendo cubanos. Los otros blancos le gritaban algunas cosas. Y esa situación llevó, como era de esperar, a varias confrontaciones. Una de las más recordadas sucedió cuando Adolfo Luque, en el montículo por los rojos de Cincinnati en aquella etapa, oyó casi Stengel gritándole desde el banco de los gigantes. Y abandonando la goma, corrió hasta el banco de los gigantes y le propinó un puñetazo a Stengel en la mandíbula. Ese incidente ha pasado la historia como el piñazo de Luque o el piñazo de Stengel, dependiendo si de dar o recibir se trata. Y por cierto, después se aclaró que no es Stengel el que estaba gritando, que era otro jugador. Pero como Stengel es un tipo belicoso, molesto, ofensivo, y fue así hasta que se murió de viejo, pues Luque pensó que Stengel es el que le había gritado. Y en ese momento no tuvo mucho tiempo de recapacitar, preguntar qué fue el que me gritó. Él consideró que fue Stengel, para allá fue y le dio el mamellazo, vamos a decir, en criollo. Así que, y eso pasó a la historia, ¿no? Usted sabe que aquí en Estados Unidos la bronca es de pelotero, se gritan más o menos, hacen alarde, a veces se empujan un poquitico, pero los piñazos no se tiran. Aquí esta gente no son de golpe y ese lío. Los cubanos, usted sabe que hay una cosa que te dice, te mienta la madre y el galletazo viene caminando, pero ya seguro. Así que no tengo que explicar lo que pasó, ¿no? Stengel, por cierto, adquirió fama más tarde como macha de los Yankees, está en el Salón de la Fama. Pero el piñazo de Pama Montero se lo llevó de recuerdo, eso no lo cambió. Había también, a comienzos del siglo, varios equipos profesionales cubanos en Estados Unidos. Estos integrados por jugadores cubanos de la raza blanca, como era el caso de los Long Branch Cubans. Estas cosas no se conocen mucho, pongan atención. Los Long Branch Cubans, organizados por el empresario cubano de New Jersey, Dr. Antonio Hernández, el individuo era médico, y tenía un equipo que se llamaba Long Branch Cubans, eso no se conoce mucho en Cuba, y que jugaba en la Liga Estatal de New Jersey y Nueva York. En esos dos estados tenía una liga, y ahí jugaba este equipo organizado de cubanos blancos. En ese equipo jugó Ricardo Torres, por cierto, el padre de Gilberto Torres, el jibarito, y también José Acosta y Miguel Ángel González, así que estamos hablando de luminarias del béisbol cubano que jugaron. José Acosta, hermano de Merito Acosta, quien fue, por cierto, después alcalde de Marianao, aparte de haber jugado en Grandes Ligas. Pero aunque en Estados Unidos funcionaban varios equipos cubanos de distintos niveles y multiraciales, hoy estamos reseñando la actuación de los cubanos en las ligas negras en sus distintas fases y capacidades. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Y ahora vamos a hacer una pausa y regresamos en unos momentos.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Esta es Radio Martí, Rafael García Toledo, y hoy estamos hablando de la actuación de jugadores cubanos en las ligas negras de Estados Unidos. Y bueno, sería imposible relatar la actuación de todos los cubanos que participaron en las llamadas Negro Leagues, al igual que con los norteamericanos que jugaron en Cuba. Son cientos, y tenemos una lista parcial de más de 200. Así que vamos a revisar tres criterios que han sido compilados, no por nosotros, por cierto, sino por el Salón de la Fama, en primer lugar, por el Comité de Negro Leagues, en segundo lugar, y por el Comité de Veteranos y por los historiadores del deporte. O sea, esas cuatro instituciones compilaron estos criterios que le vamos a decir. Y los tres criterios son los integrantes de los equipos, todos estrellas para el cuarto de siglo, medio siglo, y toda la historia de las ligas negras. Eso es uno. Los integrantes de los equipos, todos estrellas de los Negro League cada año, desde 1935 a 1950. Y el tercero, los equipos cubanos en las ligas negras reconocidos por The American Negro League. O sea, esos son los jugadores que vamos a tratar. Si no, sería imposible. No hay forma en un programa, ni en 50 programas, de hablar de todo el mundo. En las dos primeras categorías nos referiremos solamente a los cubanos, naturalmente, no a los otros jugadores. En la selección del comité presidido por el historiador William F. McNeil para escoger el equipo de 1900 a 1925, seleccionó a los siguientes jugadores cubanos. Y antes de decirle esto, decirle que William McNeil es el que creó la enciclopedia de las ligas negras. Estamos hablando del padre de la compilación de todos los datos de las ligas negras y que ha sido una fuente muy grande para yo hacer investigaciones y que me ha servido de base para de ahí partir y averiguar más sobre lo que decía McNeil en sus páginas de su enciclopedia. Bueno, los jugadores son, en ese equipo, José Méndez como lanzador. Ustedes saben que este es José de la Caridad Méndez Arco de Tejada, que es como se llamaba este señor, el Diamante Negro. Cristóbal Torriente como jardinero y Valentín Drake como jardinero. Ese fue otro grande de esa época del béisbol cubano. Aquí todos son negros, como es natural. En el equipo de 1926 a 1950, el comité seleccionó a un solo cubano, a Martín Diego como utility, claro, porque jugaba toda la base. En la selección del comité presidido por el mache y dueño de Negro League, Con Posse, para la primera mitad del siglo XX se escogió a los siguientes cubanos. Martín Diego en la segunda base, Cristóbal Corriente, jardinero derecho. En la selección de los editores, el diario Pittsburgh Courier, para el equipo de los primeros 50 años de las Ligas Negras, se escogió a los siguientes cubanos. Acuérdense, el equipo de los primeros 50 años de las Ligas Negras. Estamos hablando medio siglo. Cristóbal Torriente, jardinero derecho. Luis Tian, el padre, lanzador. José Méndez, lanzador y utility. Martín Diego, utility. Esa fue la selección que se hicieron para este equipo. En la selección del comité presidido por el miembro del Salón de la Fama, Monte Irving, muy conocido en Cuba y muy recordado, se escogió como miembro del equipo de toda la historia de las Ligas Negras completa, no hay que no quedó nadie fuera. Cristóbal Torriente, jardinero. Martín Diego, utility, el par de monstruos este, para toda la historia de las Ligas Negras. Y, bueno, Cristóbal Torriente aparece en todas las listas. Ese sí es verdad que no se conoce nada, y dicen que posiblemente ha estado entre los 3 o 4 mejores jardineros derechos de la historia. Y cuando digo de la historia, no estoy hablando de las ligas negras, estoy hablando de toda la historia del béisbol. Y hay que poner a Carl Fiorillo, el rifle, hay que poner a Roberto Clemente. Entre esos señores está Cristóbal Torriente. Bueno, esos son los equipos del cuarto de siglo, de medio siglo y de todos los tiempos de las ligas negras. No están compilados por nosotros, como les dijimos, sino por las más respetadas autoridades del béisbol. El inmortal Digo ya estaba en el Salón de la Fama de los Inmortales por la vía de las ligas negras. Bueno, ¿qué pasaba con Torriente y Méndez, que no estaban todavía? Eso es antes de la boleta esta, ¿no? Estamos hablando. Ok, vamos a ver ahora los cubanos que participaron en los Juegos Estrella de las Ligas Negras desde el año 1935 al 1950. El juego se celebraba entre jugadores procedentes de equipos del este de Estados Unidos contra los equipos del oeste, similar al juego de las estrellas entre la Liga Americana y la Liga Nacional en las Grandes Ligas. Y no hubo Juegos de Estrellas cada año, hubo años que fallaron. En 1935 fueron por los New York Cuban Este, porque había un New York Cuban Este y un New York Cuban Oeste. O sea que había una cantidad de equipos tremendo cubanos. Fueron Martín Digo, Alejandro Oms, el caballero, y Luis Tian. Esos fueron en el año 35 por New York Cuban Este. Ahora todos los que vamos a nombrar son del New York Cuban Este. En el año 1940, Alejandro Crespo, que por cierto está en el Salón de la Fama de México, Silvino Ruiz. En el 42, Heberto Blanco, uno de los hermanos Blanco. Había Blanco y de Sousa, que eran 4 hermanos. 1945 fue Rogelio Linares y Martín Digo. En el 46, Silvio García y Pedro Díaz. En el 47, Silvio García, Claro Duani, Oreste Miñoso y Luis Tian. Esos fueron por New York Cuban Este, como le dije. Ese año, el 47, también fue José Colás, que jugaba con las Medias Rojas de Memphis del Oeste. En 1948 fue Oreste Miñoso, que jugaba con los New York Cuban East. En el 49, Pedro Díaz también jugaba con los New York Cuban East. Orlando Varona, Pedro Fomental, también fueron en el 49, jugaban con las Medias Rojas de Memphis del Oeste. Y en 1950 fueron René González, Pedro Díaz y Raúl Galata. Los 3 eran del New York Cuban Este. Vamos a hacer otra pequeña pausa y regresamos.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Esto es Radio Martí, Rafael García Toledo, y hoy estamos hablando de la actuación de jugadores cubanos en las ligas negras de Estados Unidos. Y le hablamos de los que fueron a los Juegos de las Estrellas. Como vimos, hubo numerosos equipos cubanos en el béisbol de los Negro Leagues y lo que se conoce como los pre-Negro Leagues, pero algunos eran cubanos en nombre, pero no eran propiedad de cubanos, dirigidos por cubanos o integrados por jugadores cubanos. El Comité de Ligas Negras de Estados Unidos reconoce los siguientes equipos cubanos como parte de su béisbol. Vamos a ir por años. De 1904 y 1905, All Cuban se llamaba. Por cierto, estos jugaban en Estados Unidos, en el equipo cubano, jugando en Estados Unidos, no en la pelota cubana. 1907, Havana Cuban Stars. 1909, Cuban Stars. 1910, Star of Cuba, Almendares y Cuban Star de La Habana. 1911, All Cubans y Cuban Stars. 1912 al 14, Cuban Star. 1915 a 1920, Cuban Star del Este y del Oeste. Como verán, había una cantidad de Cuban Star bastante confuso. Yo les voy a narrar en esta serie después qué pasaba con los 2 Cuban Star, eso, los del Este y del Oeste. Como natural, eso pues creó fricciones. Siendo cubanos los que dirigían esto y cada uno decía que eran los verdaderos cubanistanos, tengo que decirle que se formó lo que en el diccionario cubano dice el titingó. Pero bueno, ya eso es para otro programa. Los Cuban Star West eran dirigidos por Tinte Molina, la mano derecha de Abel Linares, que era el zar en ese momento de la pelota cubana, siendo dueño de los equipos de La Habana, Las Mendares y de Las Mendares Park, donde se jugaba. O sea, sé que para jugar pelota en Cuba había que hablar con Abel Linares. Abel Linares era el dueño de los dos equipos más importantes y el dueño del estadio. Así que era el dueño de la pelota, del guante y del bate. Por cierto, ese Club Habana, el manager era Miguel Ángel González. Y Abel Linares le vendió el equipo después a Miguel Ángel González. Mucho después ya, ¿no? A su vez, los Cuban Star del Este eran propiedad de Alejandro Pompés, un cubano de Cayo Hueso y Tampa, que después se establecería en Harlem, Nueva York. Y a Pompey le dedicaremos un programa en el futuro, una biografía para él completa, y que yo le he dado un programa de eso anteriormente a ustedes, pero este ya estamos puestos al día, ¿no? En la temporada de 1918 al 19, el equipo Cuban Star compitió en la Liga Cubana durante el invierno, reemplazando al tradicional equipo FE. El campeonato fue entre La Habana, el Almendares, el Cuban Star de las Ligas Negras de Estados Unidos, y ese jugaron el campeonato. Jugaron el nuevo Almendares Park y ganó La Habana en una serie de playoffs. O sea, se dése cuenta cuán ligados estaban estos dos béisboles, de Cuba y de Estados Unidos, y el de las Ligas Negras específicamente, que en el campeonato cubano, el FE, que era un equipo tradicional, fue sustituido por el Cuban Star de las Ligas Negras y jugó contra el Almendares y el La Habana, etc. Tenemos otra cosa. En 1921... existieron el Cuban Star East y Cincinnati Cuban, crea o no lo crea. En 1922 al 30, Cuban Star del Este y del Oeste, ahí vino la cosa. En el 31, Cuban Star del Este y Cuban House of David, o sea, la Casa de David. Eso fue una reunión que se hizo entre el Cuban Star y un equipo que usaba una barba grande que se llama la Casa de David. Hicieron un equipo entre las dos instituciones. Del 32 al 33, Cuban Star Este y Oeste. En el 34, Cuban Star. En el 35 al 50, que no hubo en 37 y 38, los New York Cubans, que se convirtieron en los representantes de Nueva York en las Ligas Negras. Los New York Cubans eran de Alejandro Pompés, y el cual lo llevó a tres series mundiales de Ligas Negras, dando la serie del 47, con la participación, entre otros, de Oreste Milloso. Como hemos dicho, tanto Pompés como Milloso estaban en la boleta nueva de las Ligas Negras para elección especial al Salón de la Fama de Cooperstown. Bueno, todos los equipos esos que se nombran aquí no tienen nada que ver con los otros equipos que se llamaban Havana Cubans, que jugaron por años en Estados Unidos, ni con el equipo AAA, los Cuban Sugar Kings. Eso no tiene que ver con nada de esto que hablamos nosotros. Estos equipos de que hablo, los Havana Cubans y los Cuban Sugar Kings, jugaban el béisbol organizado de Estados Unidos como parte del béisbol de Estados Unidos normal. Los Havana Cubans jugaban lo que se llamaba la Liga Internacional de la Florida, la Liga de la Florida jugaban el Havana Cubans. Ahí pasó todo el mundo por los Havana Cubans. ¿Okay? Se llevaban los récords de Havana Cubans en todos los periódicos de Cuba en ese momento. Jugaban aquí en la Florida. Y los Cuban Sugar Kings cogieron lo que era la franquicia de Baltimore cuando Baltimore pasó a las Grandes Ligas y jugaban en la AAA, en la Liga Internacional AAA de Estados Unidos. Por eso tenían, como habían escogido la franquicia de Boston para que jugaba en Baltimore para que jugara en Grandes Ligas, pues se consideraba que Cuba, que estaba preparada prácticamente ya para casi entrar en Grandes Ligas porque había hecho un estadio con las especificaciones de Grandes Ligas, pues el próximo paso era ir al equipo de Grandes Ligas con nuestro estadio, nuestra afición y nuestro peso, que era igual que el dólar. Por eso, en los hombros, cada jugador de los Cuban Sugar Kings decía, un pasito más y llegamos. Muy bien, en 1960 la Liga Cubana dejó de traer jugadores del norte, blancos o negros. Dejó de existir al año siguiente, como sabemos todos. Y ese mismo año, en 1960, fue el último del American Negro League. Las dos ligas hermanas murieron juntas a desaparecer su fraternidad. La cubana y las ligas negras terminaron el mismo año. El que sigue sin terminar es nuestro director y productor, Héctor Carrillo, y les habló Rafael García Toledo.
Los números 1 del 2018. Entérese cuáles son los éxitos más populares del pasado año.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Drake con God's Plan, el plan de Dios.
God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't. I feel good sometimes I don't. I finesse down Western Road. Might go down to G-O-D.
X de Nicky Jam y J Balvin es la canción latina más escuchada de las emisoras hispanas de Estados Unidos en el 2018. En el primer lugar de la cartelera country está Meant to Be, destinado a ser, de Bebe Rexha y Florida Georgia Line. Productor y vocalista Remix cuenta con el éxito número uno del género tropical del 2018 con Oye Mujer.
Oye Mujer, yo solo quiero darte un beso, no más. Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya.
The Middle, el medio. De Maren Morris y los DJs Zedd y Gray lidera la lista de música bailable de fin de año de Billboard. En la cima de la categoría de canciones cristianas se encuentra Reckless Love, Amor sin condición, de Corey Asbury. Shakira es la artista latina femenina número uno del año. Y ubicado en el primer lugar de la cartelera de álbumes Latin Pop, se encuentra su producción El Dorado, del cual escucharemos el corte Amarillo.
Celeste, cuésteme lo que me cueste, dorado, porque no pienso perderte tu amor. Un arcoíris de colores y me muero.
Cerramos con el éxito más descargado y más difundido por la radio en el 2018, según los datos compilados por Billboard. Perfect, perfecto, de Ed Sheeran.
Martí, les hablo.